Para mí la biodiversidad es toda la vida que nos rodea y representa principalmente esa sensación de que todo está bien, de que todo funciona. Es cada animal, cada planta, cada hongo, incluso cada microorganismo que aunque no los veamos, sabemos que están ahí cumpliendo sus procesos naturales y manteniendo todo en equilibrio. Cuando pienso en un mundo con poca diversidad biológica, lo primero que se me viene a la mente es un paisaje triste, sin color, como vacío. Básicamente pienso en lo que actualmente es la típica ciudad moderna minimalista donde todo es igual y sin vida propia. La biodiversidad es importante porque sin ella simplemente nuestro planeta no puede existir. Cuando hablamos de polinizadores, de dispersores de semillas, de bosques purificando el aire, estamos hablando de procesos básicos sin los cuales la vida en la Tierra no es posible. Y eso nos incluye. Muchas veces los humanos subestimamos lo mucho que dependemos de la naturaleza. Y es que hasta que no entendamos que cada ser vivo cumple un papel indispensable para que el planeta funcione, no vamos a poder cumplir nuestro rol como deberíamos.
Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde vamos a conversar sobre los temas que están dando forma a nuestro presente y definiendo también nuestro futuro. Hoy hablaremos de un tema urgente para todos y todas, pero también lleno de esperanza, el cual es el Marco Global de Biodiversidad, un acuerdo internacional que busca proteger la vida en nuestro planeta. La biodiversidad no es solo la variedad de especies que habitan en la Tierra, es la red que sostiene nuestra existencia, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos y los ecosistemas que hacen posible la vida de tal como la conocemos. En este episodio exploraremos por qué es tan importante, cómo impacta nuestra vida, tanto hoy como en el futuro, y para enriquecer esta conversación contamos con dos miradas muy valiosas: la experiencia de una persona con un gran recorrido en esos temas que nos compartirá su perspectiva sobre los cambios que han visto a lo largo del tiempo, y también tenemos la perspectiva de una persona que viene iniciando estos temas, cuáles han sido sus principales barreras pero también sus logros, cómo lo ha hecho para llegar a donde está el día de hoy, y acompañando este diálogo intergeneracional, por así decirlo, sobre la biodiversidad, el compromiso global y el papel que cada uno de nosotros puede jugar. Comenzamos. Para comenzar este podcast, vamos a tener el día de hoy la perspectiva de alguien que ha sido testigo de importantes cambios en nuestro entorno a lo largo de los años. Este es el doctor José Curró, el cual es un experto costarricense en conservación de la biodiversidad con más de 39 años de experiencia. El doctor José Curró inició su trayectoria profesional en el Servicio de Parques Nacionales de Costa Rica. También ha trabajado en organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, universidades y ONG internacionales. Esto demuestra su amplia experiencia y versatilidad en diversos entornos y contextos. Además, el doctor José Curró se ha distinguido internacionalmente por destacadas labores en el ámbito del área protegidas, en su manejo, ¿no?, en las áreas protegidas, donde ha logrado un reconocimiento notable en varios países de la región y fuera de la región por su contribución y liderazgos en estas importantes áreas. Actualmente trabaja para la UICN en la Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe, y el doctor José Curró es el responsable de aspectos relacionados con la conservación de la biodiversidad, como la eficiencia de la gestión de las áreas protegidas, las OMEC, que viene siendo el nuevo paradigma, ¿no?, donde se trabaja estas nuevas áreas de conservación, y también la lista verde de áreas protegidas y conservadas, entre otros aspectos. Entonces, muchas gracias, doctor José Curró, por estar el día de hoy con nosotros.
Bueno, tenemos que ver el marco global de biodiversidad y sus metas como una aspiración en el cumplimiento del convenio de diversidad biológica, que continúa desde su inicio aspirando a lograr conservar la biodiversidad, las especies y los servicios ecosistémicos del planeta, respetando los derechos de comunidades indígenas, comunidades locales y generando medios de vida. Debemos tener presente, sin embargo, que es una aspiración muy ambiciosa. Es muy ambiciosa, que está fundamentada tal vez un macroanálisis planetario donde se ha mencionado o se han hecho algunos cálculos para determinar que en algunos casos se dice que deberíamos conservar el 50% del planeta para garantizar que la biodiversidad y los ecosistemas y los servicios ecosistémicos se van a mantener en el planeta. Y estas metas ahora de Montreal nos ponen 30%. Entonces es como un plazo medio.
Y bueno, y esto ¿cómo lo podemos traducir, ¿no?, en algunas acciones ya más regionales, más concretas aquí? Pues la realidad de la zona norte del planeta son muy diferentes a las que ocurren en América Latina, sus políticas y todo lo demás. Entonces, ¿cómo podemos traducir estas metas en acciones en nuestro contexto latinoamericano?
En primer lugar, rescatando la idea anterior de que son ambiciosas, debemos usar como referencia y no debemos olvidar que las metas previas a Aichi no las cumplimos. Ya esas vencieron hace poco y no las cumplimos. Entonces, tener unas metas nuevas más ambiciosas que las anteriores que no cumplimos, más o menos nos da un panorama preocupante en cuanto al logro de estas nuevas metas. ¿Eso qué implica? Implica que a nivel de la región centroamericana y que cada uno de los países, nosotros deberíamos responsablemente enfocarnos en qué es lo que vamos a cumplir de esas 23 metas y no pretender que las vamos a cumplir todas, por lo menos en el plazo establecido. Como un punto de referencia, como un indicador, las metas terminan en el 2030 y hay países que no han terminado su plan estratégico de biodiversidad y plan de acción. Entonces, eso no es una buena señal. Inclusive la COP anterior, creo fue el año antepasado o el año pasado, se logró establecer que en nuestra región latinoamericana solo uno o dos países tenían sus NDCs actualizados. Esas son señales preocupantes en lo que corresponde a nivel país. A nivel acción, a nivel local, yo sé que ha habido y hay acción local ya trabajando hacia el cumplimiento de estas metas que ya estaban ocurriendo previo a que las metas existieran. Y pues las metas vinieron como a dar alguna estructura y a permitir conseguir fondos y demás. La acción local aquí es fundamental. Si no hay acción local, esas metas no van a llegar a ningún lado en cuanto a logros. Se podrá mencionar una serie de situaciones no articuladas que están bajo esa sombrilla de una meta tal y la otra meta tal, pero no en una respuesta estratégica de decir, hemos hecho esto, lo visualizamos así en tal año y hemos cumplido tal. Eso hace falta y eso debería estar en los NDCs. Así que yo estoy muy esperanzado de que los países puedan completar sus NDCs y trabajar hacia las metas que ahí se propongan, de las metas globales.
Excelente, excelente. Y bueno, vemos todo esto que es, como tú lo mencionas, un contexto bien global, ¿no? Luego vamos a un entorno más latinoamericano, con altas ambiciones hacia las metas, pero con mucho desfase, ¿no?, en este cumplimiento. Pero ahora también, desde la parte más local, ¿por qué es tan importante que tanto las comunidades, ciudades, ¿verdad?, y todos estos ya más pequeños se logren conectar a estas metas globales y que dependan del bosque para la subsistencia? Entonces, ¿por qué es importante que las comunidades estén conectadas e involucradas a estas metas?
Todos los niveles en un país deben estar conectados para el cumplimiento de las metas, porque si no, no hay articulación. ¿Cómo podemos conjugar las diferentes acciones en lograr algo en común en un país? Eso deberíamos tenerlo tal vez ya en estrategias previas hechas en los países de visión a mediano y largo plazo, 20, 30 años, que nos vayan guiando el camino, pero lamentablemente no tenemos esos instrumentos. Tal vez hay países que sí los tienen, ¿verdad? Y qué bueno por ellos. No es lo normal. Entonces estas metas vienen a jugar tal vez potencialmente ese papel de decirnos, trabajemos en esto y eso, articulemos acciones, sino que sean eventos y situaciones esporádicas, no articulados. Organicémonos bajo estas metas y hagamos esto y esto. Esto es lo que podemos hacer. Vamos a trabajar en 4, vamos a trabajar en 5, vamos a trabajar en las 23, no sé. Entonces, eso tiene que estar ordenado. El nivel local es el que hace cumplir eso. Es donde ocurre la situación, el trabajo en el paisaje, en los lugares geográficos reales donde está la gente, con sus necesidades, con sus aspiraciones y con las amenazas a la biodiversidad, inclusive hay personas que arriesgan su vida por proteger la biodiversidad. Ha habido varias víctimas de esto. Entonces, ahí es donde ocurre. No le quito importancia al liderazgo de ministerios y demás a nivel nacional, de como llevar el ritmo de pedaleo, por decirlo de alguna forma, hacia las metas. Pero una vez que eso esté establecido a nivel nacional, el cumplimiento tiene que ser local. Si yo lo veo en enfoque hacia áreas protegidas, por ejemplo, o en OMICS, el nivel local es fundamental para que las cosas puedan ocurrir. es mentira que se va a dirigir desde una capital o inclusive desde un lugar en Europa donde se están dando directrices para las metas o como sea. No va a suceder, tiene que ser el local, la gobernanza local. Y esto trae otra consecuencia que es muy necesaria, el empoderamiento y fortalecimiento de la gobernanza local. Creo que aquí estamos debiendo mucho. Hay muchas debilidades, hay muchas deficiencias en reconocer y fortalecer la gobernanza local. Y creo que esto podría ser un medio.
Sí, y de hecho hacia eso iba mi siguiente pregunta, ¿verdad? Porque a veces tanto jóvenes que vienen iniciando su carrera, ya la gente como agricultores en zonas más rurales, algunos ganaderos, inclusive, ¿verdad? Unas amas de casa considero yo que son parte fundamental para el cumplimiento de las acciones, pero a veces nos sentimos desligados. No sabemos cómo ligar estos grupos que parecen tan lejanos a las metas, pero en realidad tienen una repercusión. Entonces, ¿qué recomendarías, no, para poder involucrar a estos sectores que a veces parecen tan lejanos a las metas, pero en realidad son actores que son clave, ¿no? Como un agricultor puede contribuir, por ejemplo, o un ama de casa. Entonces, estos grupos, quisiera escuchar ahí tu opinión sobre eso.
Sí, yo creo que básicamente, pensando tal vez en experiencia propia de UICN a nivel mundial, se han trabajado mucho en estos niveles. No se han resuelto todos los temas, obviamente, pero hay mucha experiencia en involucramiento con productos de comunicación, mantener una comunicación constante y trabajar por medio de escuelas, por medio de gobiernos locales, con tareas específicas, ¿sí? Integrales, donde no se pretenda que vamos a ir a hacer solo conservación. Eso a veces para algunas personas locales da una reacción de anticuerpos, porque piensan que, o da la sensación de que estamos o queremos conservar los recursos para alguien más y no para ellos. Y ellos tienen necesidades, ellos viven con esto todos los días y a veces se limita las oportunidades de medios de vida porque hay que conservar un bosque, y lo cual es importante. Pero igualmente debería generarles beneficios. Tal vez esos beneficios no son extraer la madera o cazar los animales, puede ser algo alternativo, pero eso tiene que desarrollarse y promover esa apropiación de esos lugares y su conservación y su manejo con un reconocimiento. Entonces ya de nuevo lo digo, no es desde la capital del país, es a nivel local, con un liderazgo de gobiernos locales, ONGs, pueblos indígenas, comunidades locales que se sientan, y hay muchos ejemplos en la región. Lo que pasa es que, como dije antes, yo no siento que estén articulados. Y aquí es donde las metas pueden jugar un rol poderoso de promover esa integración a fines comunes y que puedan involucrarse otros que todavía no están involucrados. Sería un proceso interesante que deberíamos tal vez documentar los ejemplos exitosos que tenemos en la región y compartirlos, como promover esa comunicación transversal de los casos que están ocurriendo que han sido exitosos y por qué, lecciones aprendidas, lo bueno, lo malo y lo feo, buenas prácticas, malas prácticas, y para aquellos que van a iniciar o que están iniciando, que empiecen bien.
Ok, excelente. Y ya para ir cerrando, José, bueno, a veces también como jóvenes nos sentimos como, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos involucramos a esto? Jóvenes biólogos, conservacionistas, ecólogos, entonces, ¿cómo podemos garantizar que nuestras voces jóvenes sean escuchadas en este entorno que es tanto político como técnico, ¿verdad? Porque hay que cumplir una serie de metas, pero también tienen un rol político. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que los jóvenes también tengan un papel, una voz dentro de la toma de decisiones de las metas?
Yo creo que es fundamental que los jóvenes estén presentes porque son los que van a tener diferentes responsabilidades en un futuro cercano, ni siquiera lejano, cercano, ya sea desde mecanismos políticos como gobiernos locales o ministerios o demás, o por la academia y otros medios, ONGs, y etcétera. Yo creo mucho en el desarrollo de capacidades, que ustedes los jóvenes se preparen y tengan no solo aportes de que es una demanda de derechos, que lo es. Yo soy joven, yo soy parte de este país, yo existo en este paisaje, yo tengo derechos, yo puedo demandar que se protejan, pero más allá, tal vez con un componente de ciencia, un componente más técnico, sí activo, sí manifestándose, sí pronunciándose, pero haciendo aportes científicos, técnicos de capacidad. Yo siempre, cuando he dado clases, yo siempre les digo, hago un dibujo de barras. Y yo les enseño, hay dos o tres barras, si nos queremos organizar los profesionales o los técnicos en el trabajo que hacemos. Una barra muy grande, mediocre, que son los que hacen lo que les dicen que tienen que hacer, y hacen eso, y a veces ni eso. Y luego una barra mediana o más baja, que son los que hacen el paso adicional, el esfuerzo adicional de aprender más, de aprender mejor y de comunicar y compartir. Yo creo que ese espacio los jóvenes se lo ganan poniéndole calidad, dedicación al esfuerzo, no solo por ser jóvenes, que ya es importante en sí, pero sino en el valor que tienen con las contribuciones que pueden hacer desde su preparación técnica, contribuciones estructuradas, que tengan pensamiento crítico de por medio, y yo sé que tienen la capacidad. Lo que tienen que hacer es traerla a la mesa y hacerse presentes, y yo creo que ha habido muchas comunicaciones a nivel global y a nivel nacional en aspecto generacional para involucrar a diferentes grupos etarios, al igual que género. Damos espacios que a veces parecieran dominados por hombres, deben haber participación de mujeres. Pero también estos aportes deben ser valiosos, deben ser de calidad y constantes. Yo sé que a veces siendo joven al inicio de la carrera hay mucha incertidumbre, pero yo les invito a soñar a dónde me veo yo en 20 años y no llegar y que pasen los 20 años y que sean unos viejos frustrados después, sino que son jóvenes que tuvieron una visión. Yo quiero estar allá en 20, 30 años y ponerse a trabajar para hacerlo. Esa es una aspiración muy respetable y pues ponerle ganas. Yo creo que es fundamental.
Bueno, muchísimas gracias, José. Aquí estamos pues terminando con parte de la entrevista en este podcast. Yo sé que este mensaje va a llegar para muchos jóvenes, y no solo jóvenes, pero esperemos que lleguen también políticos, ¿no? Y personas que el mensaje les llegue a poder hacer algo, que nadie es o está fuera de las metas, sino que todos y todas podemos aportar independientemente a lo que nos dediquemos. Desde la empresa privada, ¿no?, que se dedica a turismo, a agro, etcétera, hasta la ama de casa o el agricultor que está en el campo día a día, pueden involucrarse en estas metas, y nos ha quedado muy claro este entorno. Entonces, muchísimas gracias, ¿verdad?, por tu tiempo, y bueno, esperemos que este mensaje, como te digo, llegue a las personas indicadas.
Como parte de este podcast, también tenemos la valiosa participación de la bióloga Kaylin Castro, la cual es una bióloga con más de 5 años de experiencia en investigación de campo y laboratorio, educación e interpretación ambiental, coordinación de proyectos, apasionada tanto por el trabajo de campo como por la comunicación científica, especialmente en la divulgación hacia público no especializado, con experiencia en manejo y coordinación de grupos, así como en trabajos con comunidades, lo que la ha fortalecido tanto las competencias científicas que tiene como interpersonales. Su trayectoria profesional ha abarcado desde la investigación, docencia, liderazgo de proyecto. Es una profesional comprometida, responsable, entusiasta, con una sólida habilidad del trabajo en equipo, liderazgo y comunicación, adaptable y creativa. Se desenvuelve en entornos dinámicos y bajo presiones. Gestionó múltiples tareas de manera efectiva y enfrentó los retos con curiosidad, investigación y empatía, dedicada a la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental. Kaylin es una joven que ha demostrado toda esta experiencia, ¿no?, en tan poco tiempo, lo cual es muy motivador, y por eso el día de hoy, como joven que viene iniciando su carrera profesional, la tenemos el día de hoy para que nos cuente un poquito cómo ha sido su experiencia de joven en todo este mundo del marco global de biodiversidad. Bienvenida, Kayla, a este podcast. Kaylin, pues, ha trabajado estos temas también que son de mucha relevancia para la biodiversidad, y que, como nos venía mencionando José Curro en su entrevista, también los jóvenes tenemos un papel muy importante. Hola, Kaylin, ¿cómo has estado?
Hola, David.
Muchas gracias por aceptar esta entrevista para motivar a muchos jóvenes también a trabajar en estos temas. Y para entrar de lleno en este podcast, quisiera consultarte un poquito, Kaylin, que me comentaras o me contaras qué fue lo que te inspiró a trabajar estos temas, ¿no?, de biodiversidad, y a generar como ambientes sostenibles también para la biodiversidad. Entonces, me comentaras ahí un poco de tu experiencia.
Yo desde muy pequeña tuve la oportunidad de asistir a una escuela donde cada año recolectábamos dinero a lo largo del curso electivo para al final de año ir a sembrar árboles. Y yo creo que ahí fue donde inició todo. Creo que ese es mi recuerdo más de más antigüedad que tengo, donde yo quería proteger la naturaleza, donde yo quería cuidar los árboles, donde quería hacer más bosque. Y también crecí con padres que siempre me llevaron a la naturaleza, a explorarla, donde tengo recuerdos desde que era muy pequeña con mis botitas de hule, muy emocionada para ir a explorar el bosque, a conocer nuevos animales. Entonces, creo que mis recuerdos más hermosos de la infancia están ligados al bosque, a los animales y como tal a toda la naturaleza. Entonces, inicié desde ahí, desde muy pequeña, una conexión muy profunda con los espacios naturales, y creo que de ahí viene ese deseo tan grande que he sentido de protegerlos, ¿verdad? Ya cuando estuve en la universidad pude aprender muchísimo más de lo que supe en mis primeros años de vida, pude aprender mucho más y tuve la oportunidad de conocer a los murciélagos, y fueron básicamente los que han inspirado, siguen siendo los que están inspirando mi camino. Porque al verlos tan pequeños, tan tiernos, y después darme cuenta de que es un animal tan amenazado, entendí que ellos no pueden defenderse, al igual que muchísimos otros seres vivos, pero usándolos como principal ejemplo, quienes me inspiraron más fueron ellos, y que no pueden defenderse de aquellas amenazas que enfrentan todos los días, que vienen principalmente, o todas son de los humanos. Entonces me di cuenta de quienes trabajamos en conservación podemos ser sus voces, y ahí nació otra de las inspiraciones. Muchas veces el camino te puede volver difícil, ¿verdad? Se vuelve más retador, y creo que el hecho de haberme inspirado en la naturaleza hace que para mí volver a recordar el propósito es muy fácil. Nada más tengo que tomar un día, ir a la naturaleza o ir a ver un murciélago y ya fácilmente volver a reconectar con ese propósito que me inspiró a trabajar en esto. Y algo que me inspira es saber que no está todo perdido, sino que si logramos eliminar esa barrera que existe entre la ciencia y las personas no científicas a través de la educación ambiental, podemos generar acciones reales hacia un mundo más sostenible para todos.
Qué excelente, Kaylee. Y aquí vemos también estas jornadas de reforestación no solo funcionan para restaurar nuestros ecosistemas, sino también para inspirar a las nuevas generaciones a trabajar estos temas. Y bueno, y además de esta inspiración, Kaylee, ¿qué fue o por qué sentís que tenías que trabajar en estos temas de biodiversidad y aportar desde tu rol como joven profesional? ¿Qué fue lo que te motivó a decir, necesito trabajar por los murciélagos? Como lo mencionaste, especies que han sido afectadas fuertemente por diferentes amenazas y que son muy importantes no solo para el ecosistema, sino para la economía de muchas poblaciones humanas. ¿Qué fue entonces ese sentimiento que dijiste, necesito hacer algo por estas especies, por los mamíferos? Quiero que nos comentara un poquito sobre esto.
Ok, bueno, yo creo que inicialmente fue ver que algunas personas que ya están muy bien colocadas en este mundo, ¿verdad?, con mucha más trayectoria, ya tienen pues una vida muy ocupada en ese sentido, y que tal vez nuevas ideas, ¿verdad?, podían aportar algo a hacer un cambio. Sentí en algún momento que como una joven profesional tenía, sigo teniendo muchísima energía, mucha creatividad y también como una mirada fresca para aportar a esos problemas que siguen siendo problemas por más que se hayan tratado desde hace muchos años. Creo que con nuevas ideas podemos seguir luchando para acabar con esto, con ideas innovadoras que nos permita seguir avanzando en la dirección que queremos. Desde muy pequeños, nuestra generación ha escuchado sobre crisis climática y pérdida de biodiversidad, y es algo que siempre estuvo en mi vida, pero no solo eso, sino que ha generado en mí muchísima preocupación, y no me gustaría sentirme como impotente de no poder hacer nada al respecto. Entonces surge en mí como esa urgencia de actuar, de al menos intentarlo. Esa urgencia pienso que se ha transformado en ideas nuevas que llegan constantemente, a veces en un momento totalmente inesperado. Llega una idea que me permite generar, por ejemplo, nuevas ideas de comunicar, porque a veces yo he trabajado mucho en educación ambiental y comunicar la ciencia no siempre es lo mismo dependiendo del público, ¿verdad? Del público meta que tengamos. Entonces, es importante como generar nuevas formas de comunicar, llegar y trabajar con comunidades, porque creo que ahí está el secreto también, llegar y acercarse a la comunidad para saber cuáles son sus necesidades, para entonces seguir trabajando en conjunto, no solamente yo trabajar desde la ciencia, desde mi deseo de querer conservar, sino también escuchar las necesidades de aquellas personas, de aquellas comunidades que viven y conviven todos los días con los murciélagos en este caso, o bien con muchos otros animales. Creo que esa ha sido otra de las partes que he podido aportar. Y me gusta mucho buscar nuevas ideas también para hacer una ciencia más abierta y más cercana a las personas. Creo que lo dije antes, pero desde que vi la necesidad de eliminar esa barrera que existe entre nosotros, las personas científicas y las personas no científicas, siempre he querido eliminarla porque creo que ahí está el problema, ahí radica el problema de muchas de las situaciones que todavía no hemos logrado solucionar. Creo que también ser una persona joven me ha ayudado a conectar con muchas otras personas jóvenes que están en una situación parecida a mí, que quieren generar cambios. Como dice esa frase, juntos somos más fuertes. En conversaciones así, muy espontáneas, tal vez en una gira o en la universidad, hemos logrado impulsar proyectos que al día de hoy son una realidad, gracias a esas nuevas ideas que hemos tenido y a ese deseo genuino de todos y todas por aportar, por ayudar a la naturaleza, a conservar la biodiversidad y a vivir en un mundo más sostenible. Por supuesto que pienso que las voces con más trayectoria han tenido la oportunidad de crear una base importantísima para que el día de hoy nosotros podamos, las personas jóvenes, llegar a trabajar a partir de esa base, pero no significa que aún no quede muchísimo por hacer, ¿verdad? Creo que nuestra generación trae una motivación enorme para poder continuar labrando ese camino. Y pues sí, en ese sentido me di cuenta que podía sumar y que mis acciones, por más pequeñas que fueran al inicio y que algunas todavía siguen siendo pequeñas y todavía no he logrado hacer todo lo que quisiera, he hecho una contribución real hacia un futuro más sostenible para todos los seres vivos.
Bien, Kaylee, y creo que tú has mencionado un punto muy importante que es la comunicación, ¿verdad? Y la ciencia es para las comunidades, debe quedar como para un grupo de personas. Y qué interesante que estás trabajando en romper la barrera, porque a veces la gente dice, no, es que eso es el mundo de los científicos, pero realmente lo que producen los científicos es para el servicio y el uso de todas las comunidades donde se desarrolla esta. Y mencionaste también el tema de que hay gente que ha venido tiempo atrás haciendo caminos, voces que han tenido más recorrido. Y aquí viene mi otra pregunta, Kaylee. ¿Cómo ha sido tu experiencia abriéndote paso en este campo, ¿no?, de la biodiversidad, donde muchas veces predominan estas voces con mayor trayectoria antes la de un joven, ¿no? O sea, que estas voces tienen como más voto, por así decirlo, en la toma de decisiones, pero que de una u otra forma tú has logrado que tu voz se escuche en los espacios. ¿Cómo ha sido esa experiencia abriéndote en el camino?
Claro, ahorita que me haces esa pregunta, tengo un recuerdo como de esa primera vez que siento que me sentí intimidada porque estaba en un espacio con esas voces con más trayectoria. Era solo yo, estudiante, la única mujer también en el espacio. Me sentía un poco intimidada y recuerdo todavía ese susto que tenía en ese momento donde yo estaba haciendo mi trabajo comunal universitario y estábamos buscando la manera de llevar agua potable a las comunidades de una parte de Costa Rica, al Pacífico Sur, y recuerdo ese susto que tenía todavía. Logré hacer que se me escuchara, sin embargo, fue un poco más difícil porque creo que todavía no existía en mí esa seguridad que al día de hoy ya tengo. Diría que desde ese momento, que era apenas el inicio de mi carrera universitaria, hasta hoy ha sido un proceso muy desafiante, pero también muy enriquecedor, porque en conservación, como en muchísimos otros campos, hay figuras con muchísima experiencia que ya tienen un espacio ganado, que por supuesto les ha costado llegar ahí, pero ya están ahí y ya ese espacio es de ellos y nadie se los va a quitar. Entonces, entrar siendo joven puede asustar, pero yo creo que nada más hay que perder el miedo e intentarlo, porque si nos quedamos solo con miedo no vamos a hacer nada, ¿verdad? Entonces hay que romper esa barrera. Parte del aprendizaje yo creo que ha sido justamente decidir intentarlo, a pesar de todo, o como dicen, hacerlo con miedo. Incluso si hay dudas de por medio, seguir adelante. Al principio sentí que mi voz no era tomada en serio porque me veía muy, muy joven todavía. Y creo que de esas experiencias donde sentí que todavía no era escuchada, logré tomar todo esto como aprendizaje para llegar a entender cómo comunicarme mejor. Básicamente convertir todo esto en aprendizaje y ahora tener mucha más experiencia. Para comunicarme mejor, logré que preparar mejor mis ideas para poder expresarlas con claridad. Y también creo que es algo muy importante porque muchas veces las personas, aunque no tengan conocimiento, van a dudar de lo que una persona joven está diciendo. Entonces creo que respaldar mis respuestas con una base científica sólida ha sido esencial. Pero esa base científica sólida, que sea, que se pueda comunicar, que no sea solo datos súper técnicos y demás, sino que sea una base sólida científica que la gente pueda entender. Creo que con el tiempo puedo demostrar que aunque tenga menos años de experiencia que muchas personas, puedo aportar, ya que soy una persona con muchísima responsabilidad, compromiso, mucha experiencia de trabajo de campo que me ha ayudado al día de hoy a aportar ideas basándome en experimentos o investigaciones que he hecho. Y también creo que al ser una persona joven tengo una visión más actualizada. Otra cosa que me ha parecido esencial en mi camino y es que he encontrado mentores que me han ayudado, que me han impulsado, ¿verdad? Me han inspirado a seguir adelante, me han ayudado y han confiado en mí para llegar hasta donde estoy hoy. Creo que eso también ha hecho una gran diferencia, al igual que los colegas que son científicos o pues jóvenes igual que yo, el hecho de que me hayan impulsado a seguir adelante con todas estas ideas que tengo o incluso me han ayudado en el camino a desarrollar ciertos proyectos ha hecho que esté aquí donde esté hoy y me ha ayudado a aportar a generar un mundo más sostenible.
Súper increíble tu historia, Kaylee, y cómo iniciaste. Como tú lo mencionabas en ese momento, en esa experiencia que tuviste de miedo a la opinión, tenías una, podemos decir, como doble barrera. Uno, eras una joven que universitaria contra gente ya profesional, y también ser una mujer que quizás en algunos espacios eso puede ser también un motivante, inclusive de discriminación. Es increíble que has logrado trascender todas esas barreras, aún en un mundo que a veces uno pensaría que eso no ocurre en la actualidad, y qué increíble, lo estás logrando. Y con esto también quisiera que me dijeras qué mensaje le darías a otros jóvenes y sobre todo a otras jóvenes mujeres que están iniciando o están comenzando y que tienen dudas si realmente van a tener un impacto o no, si van a poder abrirse camino en este mundo que a veces es difícil ascender. ¿Qué mensaje le darías para que ellos continúen luchando por esos sueños?
Pienso que la pasión es un motor muy poderoso. Creo que es lo que hace que una persona pueda seguir incluso cuando el camino se pone complejo. Pienso que les diría que no olviden lo y las apasionadas que son, ¿verdad? O que no olviden nunca esa pasión que llevan dentro, ya que esa energía los puede llevar muy lejos. Yo creo que eso es lo que ha hecho, me ha ayudado a mí a seguir adelante, ¿verdad? Esa inspiración que siento que viene de la naturaleza. Considero que soy una persona muy apasionada por lo que hago. Entonces creo que no olvidar eso, que no dejar que esa llamita se apague, y también mantener viva la curiosidad y el amor por la naturaleza es fundamental, porque es que eso es básicamente lo que permite avanzar cuando aparecen obstáculos, porque siempre, siempre hay obstáculos en el camino. Entonces, eso creo que es esencial. Y nunca olvidar por qué comenzaron en este camino. Ese motivo inicial es una brújula sólida para cuando las cosas se ponen difíciles y surgen dudas. Tal vez apuntarlo o tenerlo en alguna notita en el celular o algo y decir, ok, yo inicié este camino porque quiero esto, quiero lograr esto. Y cuando el camino se pone borroso, volver a leer esa notita y entonces ya ahí se puede seguir encontrando la dirección hacia lo que quieren. Y recordar también que una sola persona sí puede generar impacto. No tener esta idea de, ay no, no lo voy a hacer porque no va a funcionar para nada. Creo que a veces todo empieza con algo pequeño, con solo una charla. Por ejemplo, yo que hice el trabajo de la universidad y que me inspiró muchísimo y apenas estaba iniciando, todavía no tenía tan claro lo que quería y ahora ya lo tengo mucho más claro. Entonces con una charla, un voluntariado, un proyecto estudiantil, con solo eso ya podemos llegar a inspirar a alguien más y luego ya esa persona va a inspirar a otra y básicamente se puede crear un efecto multiplicador. Al inicio decía que yo tuve la oportunidad de sembrar árboles en la escuela y esto, pero esto fue un proyecto que hicieron unos estudiantes universitarios. Entonces ahí se ve claramente un efecto multiplicador y al día de hoy ellos probablemente no van a saber esto, pero ellos me inspiraron a mí a donde estoy hoy y yo creo que se puede. Creo que si logramos, aunque sea inspirar a una persona, ya podemos inspirar a un montón más a través de esta persona. Entonces, esto nos va a permitir cada día sumar más aliados para construir un mundo sostenible y poder conservar la biodiversidad que nos rodea. También la conservación se construye en red con muchas manos y muchas ideas y cada aporte, por más pequeño que parezca, suma. A veces vemos personas con mucha más trayectoria que tienen muchas ideas, pero aunque nosotros solo tengamos una, puede ser una idea muy innovadora que va a generar un cambio por más pequeño que sea. O incluso puede ser solo una idea que va a generar un cambio muy grande. Que confíen en su capacidad de transformar, en su voz y en su camino. El impacto llega a su ritmo, pero llega. Porque a veces uno siente que no está haciendo nada. Pero luego cuando ya ve resultados, tal vez meses o años después, se da cuenta de que sí funcionó. Entonces se trata de mucha perseverancia para eventualmente ver los resultados de su trabajo, porque en este camino al menos no es tan fácil ni tan rápido.
Excelente, Kaylee, muchísimas gracias por tu mensaje hacia las futuras voces, ¿no?, que vienen atrás tuyo, que yo sé que este mensaje va a llegar a muchos jóvenes de la región centroamericana y latinoamericana, y es increíble, ¿no? Te felicito por toda la trayectoria que has tenido hasta el momento y yo sé que van a venir mejores y más impactos hacia la sociedad, no solo en Costa Rica, que es donde vive, sino que a veces uno trasciende fronteras con estos impactos. Muchísimas gracias, Kaylee, por darnos el espacio de tenerte hoy aquí con nosotros en este podcast y esperemos que estos mensajes lleguen a generar un impacto en las sociedades de la hora. Y bueno, muchas gracias y nos estaríamos viendo en otra entrevista. Muchísimas gracias, Kaylee.
Muchas gracias a ustedes por crear el espacio y por querer seguir inspirando a jóvenes en este camino.
Bueno, hemos llegado al final de este episodio, pero las conversaciones sobre la biodiversidad están lejos de terminar. Esto solo es un pequeño pincelazo, por así decirlo, de todo el trabajo que tenemos. El marco global de biodiversidad no es una herramienta, un solo papel que está ahí para los entes gubernamentales o las diferentes instituciones, sino que nos recuerda a cada uno de nosotros cómo proteger la naturaleza y cuál es la acción que cuenta y cómo estas decisiones que cada uno de nosotros pues suma a conservar la biodiversidad y la vida en nuestro planeta. Agradecemos profundamente a nuestras personas invitadas el día de hoy por compartir su perspectiva, su experiencia, que nos muestra cómo el cuidado del planeta conecta no solo a los profesionales que trabajan este tema, sino a las generaciones, las experiencias y a todos aquellos que tienen esperanza de que nuestro planeta va a sobrevivir el impacto, ¿no?, que estamos generando sobre la vida actual en el planeta. Los invitamos también a reflexionar sobre qué pueden hacer cada uno de ustedes desde su espacio para contribuir a la protección de la biodiversidad y por ende a proteger las comunidades y volver comunidades más resilientes al cambio climático y a los cambios que se vienen hacia el futuro. Gracias a todos por acompañarnos y escucharnos. Hasta el próximo episodio.